Río Hacha, diciembre de 2013. Catiris Guzmán es reportada como desaparecida.
Yo sentía como un desespero en mi corazón. Yo sentía como una, como si fuera que fuera a recibir algo que me iba a cambiar la vida.
Unidades de criminalística hallan su cuerpo.
Se encuentra estrangulada y su cuerpo se encuentra escondido en la parte de atrás de una silla de cemento.
Dos sospechosos implicados.
Vamos a archivar el caso porque ya pasó lo que pasó. Un día me le fue a la tal fiscal y le dije, yo le voy a decir una cosa y me perdono lo que le voy a decir. Pero ruégale a Dios que ojalá no fuera una hija de usted.
Un crimen que tardó 5 años en resolverse.
Se pudo determinar que el cuerpo de ella tenía evidencia atrás en las uñas. Teníamos que tener un posible responsable para poder hacer ese cotejo de ADN.
¿Quién estaba detrás de este homicidio?
Habíamos descubierto que lo habían capturado anteriormente. También por un intento de violación.
Un sociópata es una persona que tiene un comportamiento compulsivo, obsesivo.
Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. La Navidad del 2013 fue la peor para la familia de Catiris Milena Guzmán, una joven guajira que tenía 21 años, cuando apareció muerta y con signos de violencia sexual en Río Hacha. La investigación en torno a los posibles sospechosos de su asesinato parecía tener un responsable evidente, pero tuvieron que pasar muchos años y muchas lágrimas de la madre de Katy para que el crimen fuera esclarecido. La de esta noche es una historia que demuestra que al final la justicia llega. Así comienza El Rastro.
Cada vez que yo vengo acá a la primera y yo veo el mar, recuerdo a mi hija mucho.
Yomaira Iguarán.
En todo me hace recordar a mi hija, de lo alegre y de lo feliz que era mi bebé. Y me hace mucha falta.
Su hija Catiris Milena Guzmán, asesinada a sus 21 años, amaba esta playa.
Bañarse, divertirse. Le gustaba mucho el mar. Traía a su bebé, traía a sus hermanos.
Antes de su muerte y desaparición, Catiris tenía una vida aparentemente feliz.
Bailadora sí era, como su madre. Le gustaba mucho bailar. Le gustaba mucho la música. Siete de la mañana y aprendía su música, a bailar en toda la esquina y a decir, ay, mami, que viva la música, porque a mí me gusta la música. una princesa porque sus ojos hermosos, culona como su mamá. Esa pelada con ella, mami, a mí me gusta mucho la vanidad, me gusta mucho la coquetería.
Con 21 años, Catiris estaba a punto de graduarse como estilista profesional del Sena.
Mi hija estaba estudiando belleza. A ella le gustaba mucho el maquillaje, le gustaba arreglar pelo, arreglar, hacer peinado.
Para mí era una nieta preferida porque yo la quería ella mucho.
Morena como su abuelita Hilda Pacheco.
Ella se parecía a mí. Yo recuerdo muchas cosas de ella porque ¿para qué? Ella con nosotros acá era muy especial. Y nos dolió mucho la muerte de ella.
Sonriente, como la recuerda su tía Jaycee Camargo.
Una sonrisa inocente. Una inocencia que tenía, a pesar que tenía la edad que tenía, su carisma. Una niña que no miraba atrás.
Hábleme de los sueños de Katy.
Con ser igual a su tía. Soy estilista profesional y cada vez que me veía ejercer, que me veía hacer las cosas, para ella, ojalá me quedara mal, para ella siempre era lindo. Me decía, tía, voy a ser como tú.
Amada por su familia.
Era como mi hermana.
Derlis Pacheco, prima.
Ella era la alegría entre nosotros.
Katy, como la llamaban de cariño, desapareció el 6 de diciembre de 2013, en víspera de la celebración del Día de Velitas en Colombia, un preámbulo de las festividades navideñas. Hablemos del 6 de diciembre del año 2013.
Esa fecha nunca se me va a olvidar, nunca. Mi hija se pasa desde que se levantó, se fue haciendo peinado. Para los grados, para los cumpleaños.
Las celebraciones propias de la época eran una oportunidad para practicar y ganar dinero y así ayudar en su casa.
Bueno, éramos vecinas. Bueno, me arreglaba el cabello. Eso fue lo que hizo ella el último día después.
Marvel Luz Blanco.
Me arregló el cabello a mí. Ella se trajo su teléfono y le marcaban. Hasta que llegó un momento donde fue tanta mi desesperación al ver la insistencia de que la le marcaba y ya no contestaba, de que yo le dije que si no lo contestaba, ya lo contestaba yo.
¿Recuerda la actitud que ella tenía ese día?
Como un poco nerviosa. De pronto no podía contestar porque yo estaba ahí.
Aura Almanza, vecina de Katy, y quien vendía minutos en el barrio, también fue una de las últimas personas en verla con vida. ¿Notó algo diferente, algo extraño en su amiga Catiris?
La noté muy indiferente, muy desesperada, preocupada, como triste.
Durante la tarde de ese 6 de diciembre, Katy le pidió el teléfono para realizar una llamada.
¿Usted qué alcanzaba a escuchar de esas llamadas?
Alguien le había prometido que le iba a arreglar un dinero para comprar la ropa al niño de ella. Y no sé, ella no quería ir. Y se fue. De ahí no la volví a ver más.
La última vez que su mamá la vio fue ya entrada la noche, cuando salió de su casa en el barrio Los Olivos de Riohacha. Supuestamente no se demoraría porque iba a cobrar un dinero. Pero no regresó, y que Katy se desapareciera era algo inusual, teniendo en cuenta que era madre de un bebé de 1 año y medio de nacido y tenía planes esa noche de celebrar junto a su familia.
Cuando son las 9 de la noche, yo sentía como un desespero en mi corazón. Yo sentía como una, como si fuera que fuera a recibir algo que me iba a cambiar la vida. Yo lo sentía.
A Catiris la buscaron esa noche por las calles de La Guajira.
Como a las 10, nos salimos. A buscarla. Pasamos 2 veces por el parque.
En el barrio Los Olivos, en el parque y hasta en el centro. Pero de Catiris no había noticias.
Nos acostamos a las 3:30 de la mañana, buscándola. Ya no podíamos, ¿para dónde íbamos a buscar? Si no teníamos para dónde más buscar.
El 7 de diciembre del año 2013 comenzaría con una mala noticia para la comunidad del barrio Los Olivos en la ciudad de Riohacha. Unidades de criminalística llegarían hasta este parque para realizar la inspección técnica al cadáver de una mujer encontrado debajo de una banca. ¿De quién se trataba? Ya la comunidad presumía que podía tratarse de la joven Catiris Milena Guzmán. En el mismo parque de su barrio y a escasas cuadras de donde vivía, vecinos reportaron el hallazgo del cuerpo de Catiris Milena Guzmán. ¿Cómo recuerda usted la gente en ese parque esa mañana? ¿Cómo estaba este parque,
bueno,
ese día?
Estaba de aquel lado, la malla estaba bastante gente cuando yo llegué y pasé hasta aquí. Ella estaba en una, como una matera.
Doris Torres fue una de las vecinas que esa mañana estuvo en el lugar de los hechos.
Yo la vi, le alcancé a ver nada más la pierna esta, que la tenía partida, el hueso lo tenía, y lo tenía la pierna así, da vuelta así como una manigueta de molino. La que la reconoció que llegó hasta donde estaba ella, en el hueco donde estaba, fue el papá.
Criminalística adelantó los trabajos de inspección técnica y reconocimiento del cadáver. ¿En qué condiciones encontraron este cuerpo?
Se encuentra estrangulada. Y su cuerpo se encuentra escondido en la parte de atrás de una silla de cemento.
Mauricio Berrío, director seccional de Fiscalías de La Guajira.
Y en ese espacio, entre la silla y el marco, se encuentra el cuerpo de ella. El cuerpo había sido accedido violentamente, que había tenido una relación violenta, porque se encontraron rastros de sangre al interior de su conducto vaginal.
Yo no quería ver a mi niña, a mi reina, a mi princesa, cómo estaba. En una banca destrozándole todo por dentro, abajo de la banca, con las pantaletas por acá. Casi en cuero mi peladita.
Una noticia devastadora para toda una familia.
Cuando uno le mata a un hijo, lo matan a uno también. no queda igual a uno.
¿Qué sospechosos tenía la fiscalía?
En un caso como esto nunca es descartable ninguna posibilidad.
El primer sospechoso fue el novio de Katy.
La víctima tenía un novio.
Ángel Miguel Hernández. También había un exnovio, Ismael Toncel. Darlis Pacheco, prima de Katy.
Yo, en mi mala mente, pensé que podía ser él.
Aunque también podría tratarse de un asalto en el parque, teniendo en cuenta que era un lugar oscuro y peligroso en esa época. El testimonio de familiares, vecinos y amigos sería clave para encontrar al responsable del homicidio.
¿Quién? ¿Quién es el hombre al cual se refieren las autoridades como sociópata? El novio de Katiris, Ángel Miguel Hernández, y su exnovio, Ismael Toncel, son sospechosos. Pero hay un rastro que ustedes conocerán al volver y que dará pistas innegables sobre un peligroso asesino al que la justicia tarde o temprano llegará para esclarecer el crimen de los Olivos. Ya regresamos con esta historia de Andrea Santa. En diciembre del 2013, Katiris Milena Guzmán apareció muerta en Riohacha, en La Guajira, con rastros en su cuerpo que narraban un macabro episodio de abuso sexual. Dos sospechosos, pero la justicia rápidamente descartará a uno de ellos y al otro. ¿Serán suficientes las pruebas para incriminarlo? ¿Lo condenarán? Así continúa el rastro.
Katiris Milena Guzmán apareció muerta el 7 de diciembre de 2013 en el Parque Los Olivos en La Guajira. Fue víctima de un crimen que atemorizó a una comunidad entera por las circunstancias en las que fue encontrado su cuerpo.
Ella se encuentra estrangulada y su cuerpo se encuentra escondido en la parte de atrás de una silla de cemento.
Mauricio Berrío, director seccional de Fiscalías de La Guajira.
El cuerpo había sido accedido violentamente, que había tenido una relación violenta porque se encontraron rastros de sangre al interior de su conducto vaginal.
La familia de Katy estaba enfurecida y clamaban justicia, al punto de llegar a destruir el parque donde sucedieron los hechos.
Que nosotros destruimos todo, para que no maten más personas, para que no hagan más violaciones, porque ese parque se prestaba para violaciones, matar. Yo dije, esto se va a acabar.
Aunque en un comienzo se pensó que podría tratarse de un asalto fortuito en el parque donde fue encontrada, pronto la investigación se enfocó en estos dos hombres con quienes la víctima sostuvo una relación sentimental. Ángel Miguel Hernández, el último novio, e Ismael Toncel, su expareja.
La víctima tenía un novio, quien a través de indagaciones posteriores también se determinó que no se encontraba en la ciudad en ese día, sino que se encontraba en un sepelio en la Alta Guajira. Por lo tanto, era imposible que estuviera.
El novio de Katy, Ángel Hernández, fue en ese momento descartado como sospechoso. Así las cosas, el único y principal sospechoso sería Ismael Toncel, exnovio de Katy.
La familia de la joven se acercó a la fiscalía para declarar sobre la historia de amor que existió entre ellos en el año 2013.
¿Qué percepción tuvo de Ismael en el momento en que usted lo conoció?
Yo decía, ay, señor, gracias por mandarle un marido bueno, porque ese muchacho se ve que es buena gente. Ese muchacho se ve que es correcto. Yo decía, ay, gracias, padre, por darle ese ángel a mi hija.
Pero esa imagen pronto se disolvió. Cuando entre la pareja comenzaron a presentarse problemas de celos y malos tratos.
Como a los 4 meses, principio a empujarla, a gritarla, a maltratarla.
¿Se lo llegó a comentar a usted?
No, no decía nada y se guardaba todo lo que ella veía. Yo a veces la veía llorando, la veía y yo le decía, Milena, ¿tú qué tienes? Milena, cuéntame, ¿qué pasa? Nada, mami, nada. Me decía.
Tía, tengo un problema, te tengo que contar algo. Ismael me vive llamando. Me amenaza, tía, que si no soy de él, no soy de nadie. Pensé que eran pataladas de gente enamorada.
Familiares y amigos declararon ante la Fiscalía de Riohacha. Varias pruebas apuntaban a que detrás de la muerte de Catiris estaba Ismael Toncel. Por ejemplo, la prima contó que el día del sepelio vio a Ismael en el cementerio.
Estaba maltratado. Él usaba el cabello como medio larguito y estaba bastante, bastante maltratado en los cachetes, acá en el cuello, como de aruños. Por eso con más razón sospeché de él.
Asimismo, hubo testigos que declararon, como Marvel Luz Blanco, quien estuvo con ella horas antes de su desaparición y muerte, y quien testificó que Katy estaba siendo asediada por teléfono el día de los hechos.
¿Usted alcanzó a ver quién era la persona que la llamaba insistentemente?
Yo cogí el teléfono de la silla que tenía al lado donde ella colocaba la plancha. Lo levanté y lo miré y decía el nombre de Isma. Y decían 39 llamadas perdidas.
Y pese a estas pruebas y a ser considerado un sospechoso en la investigación, Ismael Toncel no fue llamado a declarar. Aunque se le abrió una investigación por homicidio, el caso se fue convirtiendo en polvo. Se fue dejando a merced del olvido por parte de la fiscalía.
Más bien vamos a archivar el caso porque ya pasó lo que pasó y quedó así. Así me decía. Un día me le fue a la tal fiscal y le dije, yo le voy a decir una cosa. Ruégale a Dios que ojalá no fuera una hija de usted. Para que vea que usted sí hace justicia, ¿verdad? Le dije. ¿Por qué usted no hace justicia por las hijas ajenas? Que son unas seres humanas como su hija y como su mamá.
Pasaron los años y el principal sospechoso no fue requerido.
Duró 5 años sin hacer nada.
Esos 5 años sin ninguna respuesta por parte de las autoridades, ¿qué representaron para usted?
Impotencia, rabia, dolor.
Aunque el doctor Mauricio Berrío, director seccional de Fiscalías de La Guajira, no estaba en la época, es el único funcionario autorizado por la Fiscalía para referirse al caso que fue asignado en el 2013 al fiscal Walter Naranjo.
¿Por qué razón Ismael Toncel no fue llamado a declarar o a un interrogatorio por parte de la Fiscalía?
Un análisis de este tipo no es un análisis que se realice de un momento a otro. Teníamos que tener mucha certeza de que fuera él la persona a la cual estábamos buscando.
5 años pasaron sin resultados en esta investigación. Hasta que en octubre de 2018 se presentó un hecho aislado que sería la punta del iceberg para que se reabriera la investigación.
Estábamos empezando el turno, llegando aquí al mercado nuevo.
Gustavo Adolfo Amaya, patrullero de la policía en Riohacha, fue alertado por la comunidad de este sector conocido como Mercado Nuevo.
Nos gritan, policía, policía, auxilien, auxilien a una muchacha que se encuentra dentro de un vehículo pidiendo auxilio. Parqueamos la moto atrás del vehículo, al bajarnos de la moto, al revisar el vehículo prende la huida. Ahí ya comenzó una persecución. Los vidrios eran oscuros, no alcancé a ver quién estaba dentro del vehículo, no sé cuántas personas había en el vehículo. Cuando íbamos persiguiendo el vehículo, observo a una muchacha que la lanzan del vehículo. Se cae, se da duro.
La mujer era una ciudadana venezolana.
Patrullero, ¿en qué condiciones estaba la mujer que acababa de caer del carro?
Recuerdo yo que estaba muy golpeada. El cuello lo tenía rojo. Perseguía el vehículo. Metiéndose por una trocha, buscando, lo encontramos escondido en un matorral. Y salió con la mano a alzar. Policía, policía, dos particulares me tenían secuestrado. Me iban a robar, me iban a atracar.
Patrullero, ¿ustedes le creyeron a él en el momento en el que él sale y les dice que es inocente y que estaba siendo víctima también?
No, en ningún momento le creí. O sea, me daba mala espina.
¿Quién era este hombre?
Ismael Toncel.
De inmediato fue identificado como Ismael Toncel. Sí, el mismo hombre que 5 años atrás había sido señalado como principal sospechoso del homicidio de Catiris Milena Guzmán. Ismael Toncel fue capturado ese 25 de octubre de 2018.
Viene un vecino y me dice, ah, yo, Mayra, agarraron a Ismael. A Ismael, sí. Y me trajo el periódico donde estaba él.
Un mes después del ataque, la ciudadana venezolana denunció ante la fiscalía ser víctima de acto sexual violento por parte de Ismael Toncel, un hombre que aun cuando había sido capturado en el momento de los hechos, fue dejado en libertad por orden de un juez.
Para el momento de esa decisión, el juez desconocía que Toncel estaba implicado en el caso de Katy, donde era sospechoso de homicidio.
¡Ja! Si ya lo soltaron. Yo me quedé como si me hayan echado un balde de agua de cubeta, así que yo dije, carajo, aquí la ley no vale nada.
Pero nosotros ya con esta voz de alerta comenzamos a hacer una indagación con respecto al nombre y a ver qué otros casos tenía él.
La investigación llegó a manos de una nueva fiscal, Leonor Vélez, quien conectó los casos.
Ellos dijeron, esto no queda así y voy a hacer esto rápido. Y a mí me investigaron. Lo que no hicieron, la misma o otra fiscalía que estaba ahí, otro fiscal.
En diciembre de 2018, la fiscalía desempolvó el caso de Catiris. Aunque no hubo avances en la investigación durante 5 años... sí había pruebas que no fueron tenidas en cuenta en ese momento. Una de las más importantes eran los rastros de ADN encontrados debajo de las uñas de la víctima.
Se pudo determinar que el cuerpo de ella tenía evidencia atrás en las uñas, lo cual teníamos que tener una posibilidad de un posible responsable para poder hacer ese cotejo de ADN.
También, después de ocurridos los hechos, se solicitaron los análisis de las líneas telefónicas de Katy e Ismael Toncel.
Se trabajó con la ubicación satelital de los teléfonos. La ubicación del teléfono de él, luego, a través de unas búsquedas, se encontró que el teléfono de él se encontraba al lado del teléfono de ella a la hora aproximada de la muerte.
Pruebas que fueron dejadas a un lado en el pasado por parte de la fiscalía, pero que ahora tomaban fuerza. El 10 de diciembre de 2018, la fiscalía solicitó la captura de Ismael Toncel. Al Gaula Militar de La Guajira le asignaron la tarea de buscarlo y arrestarlo. Ismael estaba trabajando como mototaxista en Riohacha.
Sabíamos que era una persona que prácticamente era trabajaba solo, hacía sus cosas, era solo y pues era en contra de las mujeres.
Capitán Cristian Patiño, comandante de la Unidad de Inteligencia del Gaula Militar de La Guajira. ¿Cómo fue la labor de inteligencia, el seguimiento que ustedes realizaron como Gaula a Ismael Toncel?
Empezamos a hablarle con una funcionaria de nosotros. Esta labor es obviamente tratar de hablarle coquetamente. Ella le dice que necesita un servicio que la recoja. Ese inmediatamente le dijo que sí. Ella le pide la descripción de cómo iba a venir vestido con el fin de pues identificarlo.
Ismael llega, parquea su moto en ese sector y ¿qué pasa?
Efectivamente, el señor Ismael llega, parquea su moto e inicia a pitar. Tal vez esperando que bajara la persona que había solicitado el servicio. Y en ese momento es cuando los funcionarios del CTI llegan, se le acercan, lo identifican y posteriormente le leen sus derechos del capturado.
Cuando ustedes se acercan hasta Ismael Toncel y le dicen que es capturado, ¿cómo reaccionan?
El ciudadano reacciona muy tranquilo, inclusive dice, están tal vez equivocados, yo no tengo nada que ver.
No tengo nada que ver, decía y repetía Ismael Toncel. Pero los investigadores, tanto tiempo después, sabían que estaba involucrado. ¿Esta vez llegará la justicia? Ya regresamos con esta historia de Andrea Santa, Crimen en los Olivos. Cinco años pasaron para que el exnovio de Katiris, Milena Guzmán, Ismael Toncel, fuera capturado, acusado del crimen de la joven ocurrido en diciembre de 2013. La familia de Katy no duda de su responsabilidad. ¿Y la justicia, tantos años después, llegará? Así termina El Rastro.
Katiris Milena Guzmán fue hallada muerta por las autoridades el 7 de diciembre de 2013 en el parque del barrio Los Olivos, en Riohacha. El principal sospechoso de su muerte, Ismael Toncel, su exnovio, quien no fue requerido por la fiscalía sino hasta después de 5 años, cuando fue capturado por otro hecho.
El señor Ismael Arturo Toncel Beltrán, identificado con la cédula 1-118-857-829.
Hablemos del perfil de Ismael Toncel. ¿Qué pudo establecer la fiscalía? ¿Quién es este hombre?
Es un sociópata, una persona que tiene un comportamiento compulsivo, obsesivo, de manera permanente, es agresivo con sus relaciones personales e interpersonales.
En diciembre de 2018, Ismael Toncel fue señalado por la fiscalía como autor del crimen en contra de Katiris. Le imputaron los delitos de homicidio agravado en concurso con acceso carnal violento agravado. ¿Qué sucedió en la primera audiencia en la que imputaron a Ismael Toncel?
No acepta cargos en ninguno de los casos. Él se declara inocente.
Él dice que él nunca hizo eso, que era inocente. Y yo decía, señor, ¿por qué él dice eso? Si él fue que la mató.
Aunque negó los cargos, la fiscalía tenía pruebas en su contra. El día de los hechos, se logró demostrar que la persona con quien Katy habló telefónicamente en repetidas ocasiones y con quien tenía una cita, era Ismael Toncel. Asimismo, la fiscalía tenía información del ADN encontrado en las uñas de la joven.
¿Qué pasó con el análisis de la piel que había debajo de las uñas de la víctima?
La fiscal del caso decide hacer una comparación entre el ADN encontrado en las uñas de Katiris con el ADN de la persona, y así lo solicita el juez. Se resolicitan reiteradas oportunidades, pero el sujeto se niega.
El hecho de que Ismael Toncel se hubiera negado a realizarse la prueba de ADN, ¿qué significaba para la fiscalía?
Empieza uno con ese indicio a decir, aquí pasa algo. Aquí hay algo que efectivamente, si no tiene nada que ver, si no debe absolutamente nada, pues hombre, hágalo. Dice, no lo voy a hacer, pero reconozco que fui quien lo hizo.
Esa prueba, diríamos coloquialmente, hace que Ismael Toncel se quiebre y acepte los cargos.
Efectivamente, esa es la prueba que definitivamente lo vincula a él.
Después de 5 años, Ismael Toncel al fin reconoció ser el responsable del crimen en contra de Katiris Guzmán.
Él le manifiesta a la fiscalía que se quiere acercar a la fiscalía a fin de obtener una negociación, un preacuerdo. Y efectivamente así se hace.
Nos llama la fiscalía que él había llegado a un preacuerdo diciendo que él había sido que la había matado. Pero como sabía lo que él le venía, por eso aceptó lo que aceptó. Y le dije, Ismael, me mataste junto con mi hija y junto con la confianza que yo te di.
Con la aceptación y firma del preacuerdo, la ley colombiana no obliga a Ismael Toncel a revelar detalles sobre el crimen. A comienzos de julio de 2019, aceptó dar una entrevista ante nuestras cámaras para hablar del caso. Sin embargo, al momento de iniciar la entrevista, se arrepintió. Aunque aceptó ser quien mató a Katiris, no quiso hablar sobre las razones que lo llevaron a cometer el crimen. También se negó a hablar sobre el caso de la venezolana, donde se le acusa de acto sexual violento. Aunque Toncel se negó a dar explicaciones, estos 5 años han sido tiempo razonable para que, tanto autoridades como familia, tengan una versión de los hechos.
¿Usted por qué razones cree que Ismael acabó con la vida de su sobrina?
Por no querer estar con él. Porque eso era lo que ella pronunciaba de cada rato, que él le decía que si no era de ella, no era de nadie, en que la iba a matar. Y él se puso más agresivo cuando se dio cuenta que Katy Milena tenía otra pareja.
Ángel Hernández, última pareja de Katy, a quien Toncel accedió hasta el día en que sucedieron los hechos, reclamándole por esa relación. Para la fiscalía, Ismael Toncel actuó de acuerdo a su personalidad obsesiva y acaparadora.
Él la mata teniendo en cuenta que ella, en su reunión en esa misma noche, había decidido no volver a tener ninguna clase de contacto con él. Le estaba pidiendo de una manera radical que no la volviera a molestar. Observa la seguridad que tiene ella y por eso decide acabar con su vida.
¿Se
5 años después de ocurrido el crimen y para el 21 de junio del año 2019, un juez de la República decidió declarar culpable a Ismael Toncel por los delitos de homicidio y acceso carnal en contra de Catiris Guzmán. La decisión, 22 años en prisión, que deberá pagar aquí en la cárcel de Riohacha. Además de su condena por el crimen en contra de Catiris, también está en proceso la condena por el caso de la venezolana, por el cual podría recibir 10 años adicionales en prisión.
Pero yo le digo que esa no es la condena que él se merece, porque todo lo que él hizo a mí no merece lo que le dieron. Ese hombre es malo. Porque si yo digo, ella no quería nada con él, ¿por qué le quitó la vida? Y así como se la quitó. Una forma violenta, tan mala. No es justo.
Catiris Milena Guzmán Iguarán, una joven a la que le arrebataron los sueños.
El recuerdo es intacto, su sonrisa, más deja un niño que uno lo ve y lo refleja mucho en ella. Sueños que cuanto quisiera que en estos momentos no estuviera haciendo esta entrevista, sino que estuviera trabajando conmigo como ella me lo decía.
Sueños que quedaron enterrados en esta tumba donde solo hay dolor para una madre que perdió a su hija.
Me hace mucha falta, mi princesa. Ay, mami.
Mayra, cada vez que puede, se escapa al mar, ese lugar que tanto amaba a su hija y donde, de alguna manera, descarga todo su dolor para poder continuar.